La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
En fin.
Bueno, a ver, ¿por qué es un mal momento para propuesta? Porque, mi estimado Nicolás Guigú.
Es complejo esto de denunciar. Se ha construido una atmósfera, digamos, a nivel nacional, que propuestas y buenas propuestas en este momento están generando, sobre todo propuestas novedosas, están generando bastante rechazo en la población y en sectores políticos, en la sociedad civil y demás. ¿Por qué? Pues yo creo que hay factores, hay muchas causas, ¿no? Es multicausal. Pero sí tengo la impresión, faltan datos, que como no se han resuelto temas de los que hemos hablado tanto, ¿sí? O sea, no están resueltos en el Uruguay. Y eso no estoy diciendo que sea la responsabilidad de un gobierno que tiene poco más de un año. Es un proceso largo, ¿sí? Que lleva décadas, en las cuales se hicieron mejoras, se fue para atrás, se fue para adelante, pero de hecho tenemos temas sociales que no están resueltos.
Y sí, la educación misma, ¿no?
Por ejemplo,
también fue algo así como bandera de la administración anterior.
Exacto.
Famosa reforma de Robert Seale,
sin embargo.
Lo que hoy existe de eso, prácticamente nada, ¿no?
Muy poco. Entonces, en realidad, esos problemas sin resolver pasan a ser...
El tema de la seguridad, decís vos también.
Por ejemplo, el sistema carcelario, la salud mental. No estoy diciendo que no se estén haciendo...
Sí, que hayan mejoras en algunos casos.
Claro, no estoy diciendo que no. Pero sí, no son en los tiempos acelerados que por ahí una población que hace décadas que está esperando la solución de estos problemas. Es muy difícil, por ejemplo, aceptar socialmente que hay temas que no tienen solución y que son temas que son muy graves para la sociedad, porque siempre cuando a mí me dicen no tiene solución, yo digo, bueno, desde una perspectiva uruguaya de mirar el mundo, capaz que no tienen solución, capaz que yo tendría que buscar otra perspectiva para solucionar determinados problemas. Pero digamos, hay un conjunto de problemas. Te lo digo así rápido: convivencia social, seguridad, sistema carcelario y salud mental. Cuatro, que son cualquiera de los cuatro grandes problemas del Uruguay, que no están resueltos. Y que evidentemente eso no depende del gobierno actual únicamente.
O mal resuelto, ¿no?
O mal resuelto, sino que...
La frase del ministro del Interior cuando declaró la guerra contra el narcotráfico está perdida. Bueno, es como peor de esto, de no encontrarle una solución.
Claro,
la solución es que perdimos la guerra.
Claro, y a ver, por una parte la sinceridad y la madurez de decir algo que tal vez los otros lo piensan,
claro,
pero no lo dicen.
Claro.
Pero también ese gusto amargo de decir, bueno, pero entonces este tema, claro, que es tan grave no tiene arreglo, ya está naturalizado, es parte de nuestra vida y aparentemente sí. Entonces yo creo que hay mucha frustración porque estos cuatro ejes, que hay más, estos cuatro ejes creo que son muy importantes y muy estructurantes, están afectando mucho la vida de las personas. Sigue habiendo problemas de salud mental. Te pongo un ejemplo así básico. Una persona que quiere iniciar una terapia, bueno, una sesión vale X cantidad de dinero, no tiene recursos, pero realmente lo necesita. No hay nada, no hay ningún dispositivo del Estado que colabore a que esa persona haga ese proceso terapéutico que requiere, o gratuitamente o a muy bajos costos. La verdad que eso no existe, y en la medida que esa situación no esté solucionada, los problemas de salud mental van a continuar, entre otros aspectos. Entonces empiezan a surgir una cantidad de situaciones que no se están logrando resolver. Eso despierta mucha rabia, mucha frustración. Obviamente que la tendencia no es una tendencia analítica amplia, y por lo tanto la reacción es decir, este gobierno, como si este gobierno en un año fuera responsable de todo ese paquete, pero de alguna manera es el que está, entonces claro, las personas,
los palos van para ahí,
claro, exactamente. Y entonces cuando vos no tenés todos esos elementos resueltos, todas esas dimensiones resueltas, y venís con nuevas ideas, a esta altura lo que está generando es más molestia social. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo uno propone las cosas. Que en un momento fuese novedoso e interesante decir, che, vamos a hacer un puente de Colonia a Buenos Aires, ahora si lo propones, probablemente vayas a tener muchos problemas.
Claro.
Porque aparte de una situación económica que tampoco uno la ve con un nivel de agilidad y movimiento muy grande, las perspectivas a futuro son típicas uruguayas de estabilidad mínima, pero tampoco hay emigración de nuevo, de gente que busca nuevas oportunidades, pero están pasando una cantidad, no hay retención de personas talentosas, qué sé yo, están pasando una cantidad, hay una cantidad de movimientos que vos, si propones algo muy nuevo y no tenés solucionado lo anterior, es como que la credibilidad va disminuyendo permanentemente y eso va desgastando el sistema. Por otra vez, que vas a poner luces acá si no solucionaste aquello que es básico. Empieza a ver esa clase de quejas que yo la escucho todos los días, ¿no? Ah, querés proyectar esto, pero acá la ciudad vieja, por ejemplo, en este barrio, hay una cantidad de edificios que requieren de otra atención arquitectónica, patrimonial, tiene que haber otras políticas de turismo. Es decir, obvio que es un casco histórico descuidado y las políticas
justamente
que eso relativo.
Destacábamos ayer la señalización de los lugares que lo acaban de inaugurar.
Sí, eso sí, siempre.
No, claro, sí. Sí, sí, sí.
Pero te digo...
No, pero te estoy viendo, si te estás tirando propuestas, así que están en la vuelta.
Claro. Claro. Entonces, no es un momento...
Además generás una expectativa.
Exacto.
¿No? Qué bueno esto, pero y después, claro, no avanza.
O queda ahí, o...
Y es peor.
Y es peor porque es frustración. Entonces yo creo que lo que está pasando es que hay mucha frustración porque esos problemas no se resuelven, que yo entiendo que son de difícil resolución también. Pero tampoco, por lo menos, también, siempre es un tema comunicacional. Ese es un problema de lo político y de la gestión y de la... Que vos podés estar haciendo... Siempre me acuerdo del gobierno de Arturo Illia, en el caso de Argentina. Una buena persona, un buen
muy
presidente.
Buena.
Probablemente de los presidentes más honestos que haya tenido América Latina, con toda la época, bueno, que había proscripción del peronismo y demás, con todas esas limitaciones, ¿no? Pero de cualquier manera, bueno, trató en el tiempo que estuvo de gobierno, de hacer un gobierno bastante decente y después fue puesto por un golpe de Estado. Claro, y él no tenía secretaría de propaganda, él no tenía secretaría de prensa. ¿Sí? ¿Y qué? Voy a este ejemplo extremo porque muchas veces pasa que malos gobiernos tienen muy buenos comunicadores y muy buenos asesores de comunicación, entonces vos terminás... derechos de corrupción que son irrelevantables, o haciendo cuestiones gravísimas, y de alguna forma el apoyo social no disminuye, ¿sí?
Exacto.
¿Por qué? Porque tenés, o porque vos sos un gran comunicador.
Hay un marketing político
impresionante. También un sistema presidencialista como el Uruguay le exige mucho al presidente, ¿entendés? Un presidente tiene que ser comunicador. O tener una mano derecha que comunique de una forma... permanente y demás. Entonces, a veces pasa que gobiernos no tan buenos tienen buenos comunicadores y entonces el apoyo social es mayor. Y otras veces pasa que gobiernos que no son tan malos cometen errores comunicacionales, tienen malos asesoramientos, malos asesores, o asesores que son buenos pero cometen errores, y entonces, bueno, se empieza a generar una figura pública que llega un momento que puede llegar a ser inlevantable. Ya te digo, pero yo no creo que sea tanto un conjunto de errores o situaciones o procesos que se bloquean o incompetencia, que todo eso puede haber un poco, como hay en cualquier gobierno, sino un problema comunicacional, porque también, desde el plan de los 100 días, por ejemplo, el gobierno actual, hasta la fecha, se han hecho muchas cosas que son interesantes y que capaz que... la población no lo sabe. Es un viejo tema porque siempre los gobiernos en Uruguay han tenido bastante dificultad para comunicar a la población, ¿no? Tampoco es un tema de este gobierno, pero de cualquier manera, cuando uno empieza a comparar situaciones, casos, en fin, efectos políticos y demás, dice, bueno, a ver, ha habido situaciones peores en el Uruguay y tal vez los ánimos no estaban en estas condiciones. Entonces hay toda una construcción mediática, redes, etcétera, que va generando.
Es abrumadora, hoy por hoy es abrumadora.
Abrumadora, y que va. Con esto no estoy diciendo que estemos viviendo una situación maravillosa y plena, pero sí que a veces, digamos, a veces no, pero que siempre lo que va a definir tu presencia y tu respaldo va a tener mucho que ver con las condiciones de gestión, inclusive de tu fracaso, de tus errores, de cómo eso mediáticamente se trabaja. Y bueno, y ahí creo que está habiendo una cantidad de problemas. Por eso capaz que propuestas nuevas son difíciles, propuestas de todo tipo son difíciles de llevar a cabo porque hay una reacción, yo te diría, de no, primero solucionar los temas de fondo.
No,
mirá todos los problemas. Claro, es como, claro, mirá esto, por lo menos algo de todos estos problemas que tenemos, pone un poco ahí para que yo te crea, porque si no da la impresión de que es un paliativo. Y también creo que estamos, Uruguay está copiando, sobre todo el periodismo montevideano, que no es muy creativo, está copiando el formato periodista argentino. Sí,
se han argentinizado
de una manera de cosas, que bueno,
no solamente pero, el periodismo, ¿no?
Bien, bueno, pero te digo, el formato periodístico,
el poder judicial, por ejemplo,
también que uno dice, bueno, yo entiendo, es la zona sur del Uruguay la más poblada, tiene influencia de la zona más poblada de Argentina, es razonable, pero vos vas a otros países y hoy hay otros estilos periodísticos, y como periodista tendrías que tener una visión de los medios un poco más amplia de lo que se hace en otros lugares. Entonces daría la impresión que el conflicto político mediatizado, o se vuelve un conflicto mediático entre comillas, la lucha entre periodistas, de que me dijo, la farándula con todo ese afán de peleas y de egos, que es muy argentino y me parece muy
sí, periodistas que se ponen,
pero lo veo como parte de la cultura argentina.
Periodistas que se ponen a debatir con un senador, con un diputado, por ejemplo, de igual a igual.
Pero creo que en el caso uruguayo es un conjunto de préstamos que, ojo, también tiene que ver con un proceso de lumpenización de la sociedad uruguaya.
Totalmente.
Que yo creo que está muy presente en este momento.
Totalmente.
Que se refleja en las discusiones políticas pobrísimas que estamos teniendo en todos los niveles, casi no se discute, y cuando se discute no se sabe discutir, entonces las personas defienden sus puntos de vista con fanatismo y no con... en vez de buscar un intercambio, cada cual se posiciona
sí, a lo barra brava.
Sí, a lo barra brava, exactamente, esa expresión. Y bueno, yo lo percibo en muchos lugares, los procesos de lumpenización, de falta de respeto, de desjerarquización, que tienen que ver con esto que yo siempre, que escribí, que siempre repito, que es la licuación gradual de la democracia liberal, es decir, cómo la democracia liberal se va desconstituyendo gradualmente y empieza a haber síntomas, el síntoma de la desjerarquización, de che y vos somos iguales aunque no lo seamos, de querer disminuir al otro, de bajarle el precio para usar una expresión popular, esos niveles de discusión en la cual un presidente también, a ver, por suerte acá no pasa, se pone a discutir de igual a igual con una cantante.
Exacto.
Vos sos presidente, seas cantando, ¿no? Y entonces, y un presidente que dirige una mega potencia, si se levanta a las 3 de la mañana y lanza un tuit y con eso un mensaje de 140 caracteres máximo, y con eso empieza, o sea, la política
opone que va a hacer desaparecer una civilización.
La política ahora, si se levantó el presidente a las 4 de la mañana, ¿qué hacía esa hora despierto? No sabemos. Y bueno, se puso a tuitar ahí en X o usó tal plataforma y dijo tal cosa en la cuenta oficial de la Casa Blanca, de esto y lo otro, y claro, creo que también se ha perdido la el sentido de lo ridículo, ¿no? Y de lo grotesco. Y eso no es por decir, todo tiempo pasado fue mejor, sino para entender lo que está pasando en la contemporaneidad. Yo creo que la desjerarquización y la lumpenización, que yo la veo y la experimento, tiene mucho que ver con esta degradación de determinados códigos que hace una sociedad democrática, que también es el respeto al otro, a lo que hizo el otro, el conocimiento del otro, la trayectoria del otro, o en fin, lo que puede llegar a aportar ese otro. Y en este momento todo eso está muy en veremos, pero aparte el conocimiento casi ya no importa, volviendo al principio, y eso es terrible, porque vamos a tener una cantidad de, y ya tenemos una cantidad de procesos tecnocomunicacionales que piensan y hacen cosas por nosotros, siempre con errores, ¿no? Yo qué sé, yo ya los autos eléctricos, yo no, yo un auto que se cierra solo, bueno, el otro día murió alguien frisado dentro del auto, es decir, son, siempre que hay estos inventos también hay un margen de accidente que hay que que hay que atenderlo, pero bueno, es un poco, yo diría que mira, esta, la realidad virtual es el epitafio tecnológico de la muerte del pensamiento del siglo XX, que hay que asumirlo con esa gravedad, y bueno, y cómo se construyen nuevas formas de pensar sin cometer la tontería de olvidarse de los archivos del pensamiento del siglo XX, siglo XIX. Ahora, ¿qué sentido le vamos a dar nosotros a eso, a lo que pasó, a la experiencia, al tiempo? Bueno, esos son los desafíos humanos de controlar el mundo tecnológico, porque ahora sí parece de ciencia ficción, pero si no, ya te controla vos, y esa cuestión de terminar subordinado a un mundo maquínico que parecía una distopía.
2001, Odisea.
¿Te acordás? Que parecía una distopía delirante. Bueno, hay elementos para pensar de que sí vamos por ese camino, y que la manera de frenarlo es una discusión política y ética, pero sobre todo generar mecanismos institucionales de control ciudadano de estos procesos tecnológicos, que también parece una utopía. Mirá si es normal que todos estos tecnofeudales, estos hipermisionarios van a querer una sociedad, un Estado que los controle de alguna forma. Es decir, es todo un campo de lucha impresionante, que en muchos casos, por más que hayan juicios y les pongan límites y demás, los estados muchos no pueden hacer con determinados emprendimientos mega millonarios, no pueden competir, o están subordinados por diferentes motivos, o entran en alianzas, etcétera.
Espectacular, mi querido Gigú. Le hizo muy bien reposar, ¿eh?
Sí, sí, y el agua está mineral italiana.
Veo que ha descansado mucho, sí, y, sí, y, sí. Y la capocha también, porque viene muy fresca.
Sí, sí, viste que... Sí.
Bueno.
El retiro del mundo ayuda.
Que termine el mejoramiento. Bueno, que sea total. Un abrazo grande.
Nos vemos.
Hasta la próxima.
Chao. Bueno, muy bien.
Ya volvemos con el Tungelín.